Bien, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Nunca debiéramos de dejar de sorprendernos por el Evangelio, así que nos lo debemos de predicar una y otra vez. Ojalá que entre más nos impregnemos de las verdades del Evangelio, pues se hagan realidad en nuestras vidas. Y este es un mensaje, yo creo que mayormente, los que vamos a tener de este Evangelio de Juan, por lo mismo de que se les denomina así el Evangelio, son las buenas noticias. Y hay muchas facetas conforme a las historias que tienen los cuatro evangelios que usted puede analizar y sobre todo compartir. Es una bendición aquellos que toman nota y si puede alguien de ustedes pues atesorar un pensamiento de este sermón, compártalo. Pero también es necesario compartirlo a aquellos que aún no lo comprenden y si este mensaje puede ser de bendición, pues que así sea. El día de hoy, hermanos, estamos en el capítulo 3, los versículos 22 al 36, para concluir este capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y yo le puse ver la vida y evitar la ira. Ese es el título del sermón de hoy. Vamos a ver estas realidades, cómo podemos ver la vida eterna y evitar la ira de Dios. Son dos cosas que quiero compartirles para poder evitar la ira y ver la vida eterna. Nosotros debemos de entender la importancia de la humillación. Juan el Bautista nos va a enseñar bastante de eso en este día. Y también vamos a ver el único que puede librarnos de la ira de Dios. Permítanme darle una lectura a estos versículos del 22 al 36. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron, «Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él». Juan les respondió, «Ningún hombre puede recibir nada si no le es dado el cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos». El que es de la tierra, procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Permítame hacer una oración más. Señor bendito, gracias por este día que nos das la bendición de venir ante tu palabra y solamente quiero pedirte, Padre, que no nos dejemos de asombrar de estas palabras que dan vida eterna. También quiero pedirte una bendición especial a través de tu Espíritu Santo para que podamos entender, Señor, tú ilumínanos y ayúdanos, Señor, a ver tan grandes estas verdades como lo son. Lo más grande posible que podamos ver, Señor, y danos fe también para creer este mensaje que puede cambiar el destino eterno de nuestras vidas. Capacítanos, Señor, también para compartirlos a alguien más y sobre todo también si alguien necesita, Señor, experimentar este mensaje, obra en él desde este momento. En nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, yo creo que debemos de hacer un poco de recuento de lo que está ocurriendo aquí en el Evangelio de Juan. Hace rato que no retomábamos estas predicaciones, pero en este primer punto, la importancia de la humillación, lo vamos a ver respecto a cómo Juan el Bautista enseñó a sus discípulos la importancia de esta virtud que se convierte en algo tan distintivo de los hijos de Dios. ¿Cómo es que tú te humillas para que alguien más se exalte? Y el creyente lo debe de hacer para que Jesús brille. Entre más nosotros podamos tener en mente que es una distinción de nuestras vidas, cualquier cosa que hagamos, hermanos, nos va a mover a que nadie se acuerde ni siquiera de tu nombre. Si tú llegaras a hacer algo tan grande para Dios, nosotros vemos en... A mí me encanta mucho la biografía de misioneros porque ellos entendían esta verdad. Y hay instrucciones, incluso cuando se iban a morir, decían, no hagan cosas, no nos exalten tanto. Yo quiero que cuando ya esté en el cielo ni se acuerden de mí. Solamente acuérdense que todo lo que hice durante mi vida y mi ministerio fue para la gloria de Dios y Él es el que lo produjo a través de mí. Se me ocurre nada más una historia de Gladys Aylward, una misionera que bendijo a tantos niños, hizo tantas cosas por gracia de Dios. Y ella dijo, cuando me muera, no quiero que nadie sepa dónde me van a enterrar. Porque son capaces de, pues a lo mejor hasta exaltar tanto el lugar, la lápida, tomarle fotos y decir, oh, qué grande misionera, ¿no? No me hagan ni siquiera una tumba. Entonces, eso es lo que debemos de entender desde ahora de adelante, hermano. Entre más nosotros pudiéramos hacer cosas por nuestro Señor Jesucristo, que nadie se fije en nosotros. Lo único que pudieron hacer para esa misionera fue una fuente y pues ahí se quedó. A lo mejor ni ella lo hubiera deseado, ¿no? Fue en contra de su voluntad. Pues no te hicimos lápida, pero te hicimos una fuente y ahí está el recuerdo. Pero al menos quedó plasmado el sentir de ella. Yo no quiero que nadie se acuerde de mí. Acuérdense de Jesús. Así que esta importancia de la humillación, todo tiene que ver con eso. Nosotros disminuir para que Jesús crezca. Y fíjense, aquí en los versículos 22, la situación que ocurría aquí, hermanos, es que Juan el Bautista era más famoso que Jesús. Nosotros lo recordamos. Déjenme volver a leer estos dos versículos del 22 al 24. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Lo que registra Juan el apóstol, él dice, era un punto de la historia de Juan. Obviamente todavía no estaba en la cárcel, por eso seguía ejerciendo su ministerio. Y para que nos demos una idea de qué tan grande era ese ministerio, hermanos, vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 3. Fíjese lo que dice el versículo 3. Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. La región del Jordán, hermanos, era bastante grande. Y por eso mismo, como podía tener acceso a gran parte del territorio de Israel y había agua, por eso se movió a lo largo de todo el Jordán. Y fíjese lo que dice el versículo 7, ahí mismo en Lucas 3. Por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él los bautizara. Y vemos el mensaje específico que les daba acerca de arrepentimiento. Pero dice, eran multitudes. Eran miles y miles de personas porque ya tenían 400 años que no aparecía un profeta. Y cuando Juan aparece, pues todo Israel va a bautizarse. Juan, hermanos, era más famoso que Jesús. Pero llega el día donde dice, ¿saben qué? Él es más importante que yo. Y nunca dejó de poner énfasis en eso. Pero aquí en este pasaje de Juan inicia el declive. Aquí es donde dice, esa popularidad de Juan el Bautista no le duró para siempre. Nunca fue más popular que Jesús. Podía haber tenido miles de personas, pero esas multitudes empezaron a cambiar de persona. Por eso nos dice el versículo 25 aquí, regresando a Juan el capítulo 3. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos vienen a él. Juan le respondió, ningún hombre puede recibir nada si no les es dado del cielo. Ahora, hermanos, yo creo que la discusión aquí giraba en torno a la idea central que nos quiere transmitir Juan. Si el ministerio de Jesús estaba creciendo y el de Juan estaba menguando, esa discusión tenía mucho que ver con la purificación que tiene de trasfondo el bautismo. Matthew Henry, este teólogo, sugiere lo siguiente, dice, lo más seguro es que este judío con el cual platicaban tenía tres vertientes el debate de ellos. Uno, ¿cuál es la importancia del bautismo de los judíos para hacerte prosélito o de la nación de los judíos? ¿O qué sería más importante, el bautismo de Juan el Bautista o el bautismo de Jesús? Muy probablemente en eso radicaba el debate. Ellos estaban diciendo, oye, pues es que Juan el Bautista, miles y miles de personas íbamos a él y es muy importante su mensaje de arrepentimiento de un Mesías. Pero otros decían, no, pero Jesús es el prometido y aunque todavía no es tan popular, pero se me hace que ese es el mejor bautismo que debiéramos de aplicar en nuestra vida. No nos vamos a bautizar con Jesús o con Juan el Bautista o todavía con los judíos tradicionalistas. Así que yo creo que en base a esa discusión, Juan el Bautista les da una respuesta muy sabia y yo creo que era la correcta. ¿Qué es lo que encontramos en este versículo 27? Les responde, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado el cielo. Y deja un principio, ¿verdad? Todo lo que poseemos es dado del cielo. Todo lo que yo he hecho en mi ministerio ni siquiera es por mí, se me dio por gracia. Yo soy un profeta muy importante, seguramente muchos tienen una muy buena opinión por mí. De mí, pero aún eso se me dio. La manera en que yo nací fue milagrosa. Mi madre ya era avanzada de edad, nunca había podido tener hijos. Pero este ministerio y todas las multitudes y este mensaje que es de gran bendición de yo preparar el camino al Mesías, eso se me entregó. Yo no lo escogí, se me obsequió. Así que dejando ese principio, él quería decirle a aquellos del debate, ¿saben qué? Todo lo que viene del cielo, todo lo que nosotros podemos recibir, es una bendición del Padre. Y el que más podemos pensar y resaltar que es bendecido, pues es nuestro Señor Jesús. Más que nadie, Él, el Hijo de Dios, ha recibido tanta bendición. Yo creo que Juan el Bautista sigue haciendo ese énfasis de la diferencia entre Él y Jesús. Si regresamos al capítulo 1 de Juan, cuando aparece por primera vez y le hacen muchas preguntas, déjenme recordar lo que dice en el versículo 8. No era él la luz, hablaban de Juan el Bautista. Juan el Bautista no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y el versículo 9 dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. La luz que es Cristo Jesús, esa es lo más importante, la que en verdad alumbra al hombre. Juan el Bautista solamente lo anunció, pero Jesús es la luz. Los que se iban tras Jesús, por tanto, no era ningún problema para Juan. Él siempre lo entendió. Es más, de todo lo contrario, a él le daba más gusto cómo esas multitudes que escuchaban atento a su mensaje, de pronto iban ahora a seguir a Jesús. Todo esto está enseñando Juan el Bautista a sus discípulos. Y también no olvidemos, y ese debate de la purificación, a lo mejor tenía otras intenciones de comprender todo esto, podemos ver ahí también lo más importante en cuanto a la purificación tiene que ver con Jesús, hermanos. Ahí en el mismo capítulo 1 de Juan, si todavía sigue ahí, el versículo 29, él dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista fue el que pronunció esas palabras. El único que puede purificarte y de raíz es Jesús. Todos los sacrificios que hacíamos como israelitas solamente cubrían el pecado. Era una sombra de lo que iba a venir, pero el que verdaderamente quita, purifica nuestras vidas del pecado es Jesús. No solamente podemos tener esas pistas que ya nos dejó el evangelista. Avance ahí al capítulo 2 y dice el versículo 6. Recordamos su primer milagro. Había ahí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Y si recuerdan la enseñanza de este pasaje es que ¿por qué Jesús utiliza esas tinajas de purificación para convertir el agua en vino? ¿Por qué no les convirtió el agua en vino ahí en sus vasos? sino que él siempre tenía propósito en hacer las cosas. Él quería dejarle señales y esa señal pues queda bien establecida ahí mismo. Pero en el versículo 11 dice, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Si quieren entender una verdadera señal de purificación, el que cambia todo, la manera como nos purificamos en el pasado, que puede cambiar la naturaleza del hombre, así como cambia la naturaleza de las cosas, ese es Jesús. Todo lo que tenga que ver con purificación, nadie puede igualar a nuestro Maestro Jesús. Avance. En el versículo 16, también él purifica el templo con autoridad. Vemos cómo él dice a los que vendían palomas y los que les vuelca las mesas y les tira las monedas en el templo, les dijo, quiten esto de aquí. No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Él se indignó, él purificó el templo. Y yo creo que Juan, ese debate, pudieron haber hablado de muchas cosas, pero cuando se trata de purificar, hermanos, nadie puede igualar a nuestro Maestro Jesús. Ahora en el versículo 5 del capítulo 3, es algo que también le dijo a Nicodemo. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y también nos imaginamos toda esa conversación que tuvo con Nicodemo, que seguramente lo llevó a pasajes del nuevo pacto en Ezequiel y Jeremías. Decía, el nacer de agua es para purificarte, es quitarte tus pecados, es cambiar ese corazón de piedra y que se te dé uno de carne. Todo lo que tiene que ver con la purificación, Juan el Bautista les pone fin a ese debate y lo hace también con el énfasis que vemos aquí en los versículos 29 al 30, aquí en el capítulo 3. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Así que ese debate se pone fin porque si ustedes están debatiendo qué es más importante en cuanto al bautismo, a la purificación, lo más importante aquí tiene que ver con Jesús. Y utiliza esa ilustración del novio. No olviden, hermanos, que la cultura de ellos, lo más importante en una boda era el novio. Aquí como que es la novia, ¿no? Tal vez en otras culturas sea otra cosa, la comida o el padre de la novia, o no sé. Pero Juan el Bautista, pienso que no es tan diferente la cultura de cualquier país, edad. Nos gusta escuchar, hermanos, cuando los novios se dan los votos. En ese contexto cultural, yo creo que el novio le decía cosas muy bonitas a la novia. Por eso Juan decía, pues es tan esperado, yo soy como simplemente el amigo. Ahí estuve puntual en la boda y en los preparativos. Pero todos lo que más esperábamos era que el novio llegue, porque todo gira alrededor de las bodas. Yo creo que Juan se refería también a un amigo especial que se acostumbraba en bodas judías, como aquí nosotros conocemos la dama de honor. Qué curioso, ¿verdad? Cómo cambian las culturas, pero allá era el amigo de honor. Y Juan decía, para mí es un lugar tal vez privilegiado, pero no se compara con el novio. En una boda todo gira alrededor del novio y yo me gozo mucho en escucharle. Por eso yo creo que la nueva traducción viviente, esta traducción dice, se refiere a que es un gozo escuchar los votos del novio a la novia. Yo creo que es una parte muy bonita, ¿no?, de la celebración de las bodas, pero a lo mejor metiéndonos en un contexto judío, Juan les decía, lo más hermoso, lo que más se disfruta en una boda es cuando ya se llega al clímax. El clímax es cuando ya le entrega su amor y le promete que va a hacer todo para hacerla feliz, para suplir sus necesidades, ser fiel en la enfermedad, en la necesidad, etc. Pero esas palabras, lo que más anhelaba Juan el Bautista, hermanos, era conocer a aquella persona por la cual predicaba. Y él entendía, se me dio esta tarea especial, pero al fin, cuando ya la conozco, para mí que todas las multitudes que me seguían se vayan tras él. Es lo más, lo que completa mi gozo. Yo no tengo absolutamente ningún problema en que yo disminuya y Él crezca. Y así deberíamos ser cada uno de nosotros, hermanos. Entre más se pierda nuestro viejo hombre, entre más se pierda nuestra persona, con tal de apuntar a alguien más para Cristo, estamos cumpliendo nuestro propósito aquí. Esa es la importancia de la humillación, hermanos. Si nosotros queremos ver la vida eterna que nos habla este libro y el mensaje de salvación, es clave que nosotros seamos humildes. Debemos de ponernos en la perspectiva que Juan el Bautista quiso poner a cada uno de su audiencia. Es decirle a todos los del debate, ¿saben qué? Punto a esto. Lo más importante es Cristo, a Él sigan, bautícense en Él. Nosotros tenemos pasajes como el Evangelio de Juan que dicen, Él es el que va a bautizar en el Espíritu. Yo les puedo bautizar en agua, pero el que bautiza en el Espíritu, lo que más anhelábamos como nación de Israel, ese solamente es Jesús. Segundo punto, hermanos, el único que puede librarnos de la ira de Dios. Es una gran enseñanza que quiero que leamos a partir del versículo 31. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. Todavía está dando respuesta Juan a aquellas personas del debate y a sus discípulos, a todos los que les escuchaban. Y él agrega eso. Nosotros somos de aquí de la tierra y todas las enseñanzas que pudiéramos decir, pues tienen que ver con cosas aquí terrenales. Aquel judío con el cual ustedes discutían pudiera haber presumido de cierta sabiduría, de cierto entendimiento, pero de todas formas, él no estuvo en el cielo. Las cosas que él conoce solamente son terrenales y por eso tanto él y como yo hablamos de eso, pero el único que podemos decir que conoce las cosas celestiales, ¿quién es? Es Jesús, el único que se encarnó, que estuvo en esos lugares celestiales. Ninguna opinión de nosotros es más importante que Él. Aquel que es nuestro Señor Jesús, que habitaba en la eternidad con el Padre, debemos de escucharle ahí. Este es el testimonio, hermanos, de Juan el Bautista. Él está siempre apuntándoles a Jesús, quién es el más importante, quién es el definitivo a quien debemos escuchar, pues a Jesús. Sin embargo, quiero que nos detengamos un poquito porque me llama la atención aquí el versículo 32, donde les dice, lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, está hablando de Jesús, lo que él vio y escuchó en el cielo, de eso habla, pero nadie recibe su testimonio, nadie recibe su testimonio. Quiero que nos detengamos un poquito aquí, hermanos, porque de 19 traducciones de la Biblia en español que yo consulté, solamente dos dicen que son muy pocos los que aceptan ese mensaje. Se refiere en esa manera. Pero una traducción ya literal, es decir, no son pocos. Es que absolutamente nadie acepta ese mensaje. De ahí, hermanos, algunos círculos teológicos y algunos teólogos sacan un término que no sé si usted lo ha escuchado, pero se le llama la depravación total. Y a eso se refiere. Nadie absolutamente, el Evangelio de Juan es bien claro. Juan el Bautista dijo, ¿saben qué? Esas cosas que hablan de lo celestial, nadie las acepta. Absolutamente nadie. Es una palabra bien tajante y así como que chocamos y decimos, ¿cómo que nadie? Nadie quiere aceptar ese mensaje de salvación. Y Juan dice, así como lo oye. ¿De qué nos habla eso, hermanos? Que incluso si uno llega a aceptar ese mensaje de salvación, es porque se nos da, se nos entrega desde el cielo, se nos da la capacidad de aceptarlo. Si nosotros regresamos en el versículo 27, dijo Juan, ningún hombre puede recibir nada si no les es dado del cielo. Así que si alguno de ustedes algún día llega a aceptar el testimonio de Jesús, es solamente porque se le dio del cielo. Y eso es la salvación, donde solamente se glorifica a Dios, hermanos, cuando somos salvos por gracia. Sin embargo, hermanos, eso nunca quita y anula la voluntad del hombre. La voluntad del hombre, por eso predicamos el arrepentimiento. Jesús mismo predicaba el arrepentimiento. Él decía, tú tienes que creer este mensaje. Y aunque nadie lo cree, de todas formas yo te invito a que te arrepientas y lo creas. Te invito a que vengas a mí, que tomes del agua viva, que tomes del pan de vida. Y decía muchas analogías de esa manera, diciéndoles que tienen que venir. De no ser así, hermanos, es como si Jesús predicara, como nadie cree mi testimonio, pues allá ustedes, ahí se las arreglan. Yo soy la vida, pero nadie lo va a aceptar, entonces pues qué lástima. No, sino que él llamaba al arrepentimiento, hermanos. Y también eso les enseñó a sus discípulos. Sin embargo, así como sabemos que es una realidad, que somos tan depravados, nuestra voluntad no solamente busca los deseos egoístas, los deseos que tengan que ver con nosotros y nunca vemos hacia lo celestial. También es una realidad, hermanos, de que hay gente que en algún punto acepta ese testimonio. Y lo podemos entender porque inmediatamente ahí en los versículos 32 dice, lo que él ha visto y oído de eso da testimonio. Nadie recibe su testimonio. Pero los que sí reciben el testimonio se encuentran aquí en el 33. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu sin medida. Es una realidad también, hermanos. Jesús mismo sabe que algunos creen y aceptan ese testimonio. Es algo tal vez complicado y de aquí salen debates en denominaciones donde dicen, oh, pues tiene que entrar la voluntad del hombre aquí para que creas, o todo depende de Dios, o cómo está eso que nadie quiere aceptar el mensaje. Pero es una realidad, hermanos. Yo no pudiera decirle de qué lado nos hagamos. Simplemente que veamos los hechos. Tanto como es una realidad que nadie quiere aceptar ese mensaje y el testimonio de Jesús, tanto también es una realidad de que hay personas que sí lo aceptan. Hay personas que creen y nacen de nuevo. ¿Y quiénes son? Pues los que creen. Sí creen todas esas palabras celestiales que Jesús viene a hablar desde el cielo. Y son cosas como las que acabamos de ver. Todavía aquí al inicio del capítulo 3 tenemos toda esa conversación con Nicodemo. Si no se quiere ir tan lejos, simplemente vea todas las cosas que Jesús platicó con Nicodemo. Son cosas que nada más Jesús comprendía y vienen de lo alto. Así que el que cree esas palabras son los que sí reciben el testimonio de Dios y confirman, como dice este versículo, que Dios es veraz. Dios no es mentiroso. Dios planeó un método de salvación que tiene que ver todo en derredor de su Hijo, que se hiciera hombre, que viviera de manera perfecta, que muriera como inocente, tomando el lugar del culpable, que satisfaciera la ira de Dios, resucitara, fuera glorificado. Todo gira alrededor de Jesús. Así que cuando uno acepta el testimonio de Jesús, está diciendo, todo eso del que dijo el Padre es verdadero. Todo ese mensaje que nos trajo Jesús no viene ni nada más ni nada menos que del Padre, de Él mismo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, muchos ya hemos escuchado este mensaje, el Evangelio, pero es un mensaje, hermanos, que cambia el destino de las personas. Cambia la eternidad de cada uno y todo tiene que ver con escuchar, conocer ese mensaje, entenderlo, pero no solamente hasta ahí. También tiene uno que creerlo, anhelarlo y experimentarlo. Eso es lo que hace toda la diferencia. Yo veo que Dios ha derramado bendición en la vida de cada uno de nosotros por el simplemente hecho de estar escuchando esto, hermanos. Esto es un mensaje sencillo. Este es un mensaje que cambia la eternidad en las personas. Así que entre más sepamos que tanto depende de Dios que alguien entienda este mensaje, porque es lo que decía Juan el Bautista, nadie tiene nada de lo que ha recibido. Si tú recibiste salvación es porque se te dio fe, para creer este mensaje. Es porque tuviste la bendición de que alguien te lo explicara. Hay países, hermanos, donde nunca ha llegado un misionero en toda la vida. Hay lugares donde no existe una Biblia en su idioma, donde no pueden tener ni siquiera audios traducidos a su lenguaje, ni tecnologías. Uno decía, pues, internet, ¿a poco no pueden entrar a internet? Pues todavía hay etnias que no tienen acceso al internet. Todo se recibe, hermanos, por gracia. Debemos de entender eso. Ahora sí, dice el versículo final del 34, dice, Dios, al que Dios ha enviado, habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Tanto lo da a cada uno de sus hijos, cuando Él da su Espíritu Santo a los que creen en Él, pues es una bendición porque no se los retiene y se los da la mitad, se los da completo, pero cuanto más a su Hijo Jesucristo. Jesús vivió aquí, en ese entonces que estaba en su ministerio, tenía el Espíritu Santo operando por completo en su vida, por eso podía hacer milagros, por eso podía predicar con autoridad. Y lo vemos, ¿no? Inicia su ministerio hasta que es bautizado y el Espíritu Santo desciende a manera de similar a una paloma. Entonces Jesús siempre tuvo el Espíritu Santo en toda su plenitud. A eso se refiere, yo creo, traducciones como la Reina Valera 60 o esta de las Américas, que dice, da el Espíritu sin medida, sin restricción. Lo da completamente y el que lo tuvo por completo es nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque dice el versículo 35, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dios ama al Hijo, por eso no le retuvo de manera plena el Espíritu Santo, le ha entregado todas las cosas en su mano. Le entregó el mensaje de salvación para que lo compartiera mientras predicaba y sanaba y tenía compasión con las personas. En él está la vida eterna, pero sin embargo, hermanos, aquí hay unas realidades que debemos de entender. Fíjense cómo lo plantea el último versículo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es importante creer, entonces si lo planteamos de manera negativa, si no crees, no tienes vida eterna. Si no obedeces, tampoco tienes vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y aquí también, hermanos, la mayoría de las Biblias dice de esa manera, permanece la ira de Dios. Y piense bien en eso, si permanece la ira de Dios en esas personas, es que desde que nace uno, estamos muertos en delitos y pecados y somos repulsivos para Dios. Y la ira de Dios está en él. Muy pocas traducciones dicen, él conocerá la ira de Dios. Más bien, hermanos, va a ser consumada cuando ya llegue el final de los tiempos y se dé el veredicto final conforme al juicio que cada uno de nosotros compareceremos delante del juez del universo. Se va a consumar esa ira de Dios. Muchos, tal vez hasta que puedan estar sentados en iglesias escuchando mensajes hoy domingo en la mañana, la ira de Dios está en ellos. Y mientras no crea, dice, permanecerá esa ira. Y se va a consumar esa ira. Y ahí es donde ahora sí van a sufrir por una eternidad. Pero si tú quieres ver la vida, si tú quieres tener esa vida eterna y ver cómo eres librado de esa condenación, cómo es vivir una eternidad al lado de tu Creador, de tu Salvador Jesús. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Creer y obedecer. Creer y obedecer. Hay un libro de un autor conocido, el pastor John Piper. Yo no sé si forzó la lista, pero él sacó 50 órdenes o demandas de Jesús para los hombres. Dice, yo una ocasión me llamó mucho la atención cuando Jesús te ordenaba algo. Y dije, necesito hacer un inventario de cuántas ordenanzas pidió Jesús en los 4 evangelios a los hombres. Y de ahí sale este libro, me parece que en español se llama Lo que Jesús demanda. Pero cuando uno ve el contenido, son 50 ordenanzas. Y pues para que se den una idea, las hemos visto ya aquí en Juan. Por ejemplo, nosotros cuando vemos la conversación con Nicodemo, le dice, tienes que nacer de nuevo. Esa es una ordenanza, es una invitación a ejercer la voluntad del hombre. Por eso tenemos pasajes como en Ezequiel que dice, háganse de un corazón nuevo, tienes que nacer de nuevo. Es una realidad que también se predica y entendemos que todo proviene de Dios, pero también se le pide al hombre, hazte de ese corazón nuevo. Jesús, en Lucas capítulo 13, quisiera que vayamos rápido a estas citas. Él habló acerca del arrepentimiento. Solamente voy a citar así muy rápido algunas pocas, ¿no? De las 50, no nos alcanza el tiempo. Pero fíjese lo que dice Lucas 13:5. Les digo que no, al contrario. Si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Jesús, hermanos, llamaba al arrepentimiento. El contexto de esto era de que llega muerte repentina a personas, pero dicen, si no te arrepientes, vas a perecer como ellos. Jesús habla del arrepentimiento, entonces es una ordenanza hacia el hombre. Y no solamente eso, si vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 6, también él les habla acerca de venir hacia él. Era un llamado que Jesús le hacía a todo hombre y mujer, a las multitudes. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Fíjense, ahí van dos ordenanzas de Jesús. Ven a mí y cree en mí. ¿Vas a obedecer eso, sí o no? El que cree y el que obedece, ese es el que no va a permanecer la ira de Dios sobre él, sino al contrario, va a ver la vida eterna. Y podemos ver más en Juan 8:42, hace un llamado a amarlo, hacía llamados a escucharlo. Él ordena al hombre permanecer en él. En otros evangelios, la mayoría decía, toma tu cruz y sígueme. Esa es una ordenanza de Jesús. ¿Vas a obedecerle? Es más, decía, necesito que me ames con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Adórame en espíritu, en verdad. Haz discípulos a todas las naciones, enséñales todas las cosas, bautízalos. Esas son ordenanzas de Jesús. El que las obedece, hermanos, es un reflejo de que él entendió, fue renovado y va a recibir esa vida eterna. Y por tanto, podrá evitar la ira de Dios. Creo, hermanos, que Jesús nos hace ese llamado hoy a humillarnos, a arrepentirnos y a creer. Porque aunque nadie ahorita en este momento estemos en ese lado de la eternidad donde ya vamos a saber dónde vamos a pasar, si al lado de Dios o en el infierno, en el lago de fuego o en la gloria con nuestro Señor Jesucristo, es una realidad de que algunos todavía están bajo la ira de Dios. Solamente podrán evitar eso si se humillan, si se arrepienten de sus pecados, si creen, hermanos, si creen. Porque hasta que uno cree, se nos da esa naturaleza para obedecer. Y la obediencia es solamente para reflejar que permanecemos en Jesús. Por no creer y desobedecer, vamos a llevar a cabo la pérdida más grande de la vida. Hay cosas que ni siquiera nuestra mente puede dimensionar. ¿Qué es eso? Una eternidad en sufrimiento. Ahorita no podemos hacer gran cosa para poder explicar qué tan grande es esa ira. Pero también no hay palabras, hermanos, para entender qué tan grande es la gracia de Dios y su misericordia. Y hoy, en este día, se nos recordó. Eso existe, hermanos. Es una realidad de que estamos bajo la ira de Dios, pero se puede evitar por creer. Y ver la vida eterna es recibir esa gracia donde se nos perdonan los pecados, donde somos justificados. Todos los cantos de este servicio giran en derredor de eso, porque hoy celebramos la cena del Señor. Nuestro Señor Jesús hizo todo. Solamente debemos de creer, hermanos. Arrepentirnos, obedecer, creer. Amén. Vamos a orar, Señor bendito. Muchas gracias porque nuevamente nos sacias con tu mensaje. Gracias, Padre, porque tú no nos dejaste un mensaje complejo, Señor. Yo creo que todo esto es sencillo, pero tiene que ver más que nada con creer. Y te ruego, Señor, que cumplas lo que dice tu palabra. Tú la envías para que vaya con un propósito, Señor, y produzca fe en las personas, arrepentimiento. Y también tus hijos debemos de permanecer en eso, como dice Colosenses 2:6, de la manera como conociste a Jesús, así andes. Y así queremos andar, Señor, continuamente humillándonos, creyendo en el sacrificio de Jesús a nuestro favor, que nos puede purificar. También arrepintiéndonos continuamente porque no vemos el pecado como tú lo ves. Concede, Padre, que cada uno de los jóvenes, señoritas, de los adultos que estamos aquí, realmente sintamos este mensaje con urgencia, porque va a ser terrible, Padre, que alguien pierda esta oportunidad. Produce fe en aquel que lo necesite, porque es lo que nos manda tu palabra, creer y obedecerla. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén.